En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC, aquí en Radio Universidad de Concepción. Como todos los miércoles, nos juntamos con nuestros queridos exalumnos para conversar sobre su vida universitaria, recordar algunas anécdotas, si es que se puede, también acordarse de lo que estamos viviendo y de los proyectos futuros. Para hoy, tenemos como invitada a María Inés Cartes Febrero. Es médico cirujano de la generación del año 1986 y está radicada en Alemania desde 1987, donde actualmente dirige el Departamento de Seguridad, la Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos de la Universidad de Medicina de Hannover. Estimada María Inés, bienvenida a Alma Mater.
Muchas gracias, Cristian. Es un honor poder participar.
Pues bien, partamos por este principio, por este inicio de la vocación. ¿Cómo es que se motiva a estudiar medicina y en la Universidad de Concepción, sobre todo?
Bueno, medicina fue mi sueño ya desde niña. Claro, es algo que creo que muchos de nosotros desde pequeño comenzamos a tener una idea que nos gusta. Uh-huh. Tuve la suerte de además poder estudiar, porque una cosa es que a uno le guste, la otra cosa es el poder, o sea, desde el motivo intelectual hasta el motivo financiero, de la
sí, claro.
Disculpa que se me olvidan las palabras en castellano, de poder pagar este estudio, de uh-huh. poder que la cultura que está alrededor, porque quizás estás en una familia que te dice, no, tú tienes que hacer esto y no puedes hacer otra cosa. Claro. Yo tuve la libertad y tuve la posibilidad de que mi papá me pudo pagar, o sea, mis padres. Y bueno, así es. Y la Universidad de Concepción, pienso que esa pregunta, no sé, para mí no existía otra posibilidad. Yo soy nacida en Coronel, viví en Chiguayante, es una de las universidades más importantes de Chile, con muy buena reputación. ¿Cómo iba a pensar en otra cosa?
Viviendo aquí mismo en la zona, ¿era eso o era quizás ir a Santiago, ir a otra ciudad que era más complejo y lógicamente los recursos no están para hacer grandes inversiones en esa época, sobre todo?
En esa época no, claro.
¿Y qué tal su etapa de estudiante? Cuando llega el mechoneo, todo eso, ¿qué tal? ¿Qué recuerda de ahí?
Ah, bueno, del mechoneo es una cosa, digamos, en relación a lo que cuando estuve la última vez en Chile. Uh-huh. Era absolutamente distinto. O sea, claro, tuvimos un mechoneo, claro que era el típico que nos tiraran a la laguna de los cisnes en agua, sí. Y lo peor del caso es quedar metida hasta por lo menos, digamos, más de la cintura en el agua y tratar de salir de ahí, y apenas uno ha salido, viene el otro y lo vuelve a tirar a uno. Oh. Eso fue, digamos, pero en el fondo, muy inocente todavía, y claro, para nosotros era como el no ser mechoneado es no pertenecer a la universidad.
Claro.
En esa época, o sea, así era para nosotros. Y claro, muy lindo, y después, por supuesto, con eso fue inmediatamente el contacto social, y creo que en esa época era lo importante el contacto social con los otros, que eran ya mayores que uno, uh-huh. y con eso, quizás en los primeros pololeos, las primeras fiestas, todo eso era junto.
Se armaba todo un grupo ahí de inmediato.
Claro.
¿Qué recuerda de todos esos compañeros? O sea, ¿cuántos entraron en su época? A ver.
Entramos 100.
100, ya, de esos 100. Obviamente se arman estos grupitos ahí para estudiar, estos grupos para conversar, y como dice usted, también ahí se mira por aquí por allá para el pololeo, para ahí pinchar, eso. ¿Qué tal ese momento, esos grupos? ¿Todavía tiene contacto con sus queridos compañeros?
Sí,
hoy
estamos
día
todos los días en contacto, todos los días. todos los días por WhatsApp, por supuesto, y muchos de mis compañeros, digamos, quizás es algo especial en medicina. Uno crece con ellos, conoce la familia de ellos, conoce su futura esposa, su futuro esposo, los hijos y todo eso. Creo que es una familia muy grande, unida por un ideal de ayudar. Y lo divertido es que también con las otras profesiones como enfermería y eso, uno queda en relación. Muchos se arman ya muchos casamientos, digamos, a fines de año, se pololea entre los mismos. Entonces, claro, es una gran familia. Es muy difícil, digamos, aislarse o no pertenecer a eso y no tener contacto. O sea, aún en los grupos mayores de nuestros, o sea, de los otros cursos, también han estado siempre en contacto. Y es también usual que se junten y celebren los 30 años, los 40 años, y eso es muy lindo.
Claro, es una época importante. ¿Y qué tal los profesores? ¿Qué tal esa etapa? ¿Algún ramo que le haya costado mucho? ¿Alguna cosa medio complicada de esa época?
Sí, muy complicada, farmacología. ¡Wow! Horrible. Creo que eso fue uno de los ramos para mí más difíciles. Los demás eran realmente con gusto y de mis profesores no hay ninguno del cual diga, no, ese no me gustó. Todo lo contrario, tengo muy lindos recuerdos. Tuve la gran suerte de, digamos, ser alumna del profesor Vivaldi, del profesor Schurman, de Washington Muñoz, o sea, son los eméritos actualmente,
Claro.
y tuve el gran placer de disfrutar con ellos en las clases y muchas de las cosas que quizás se cuentan aún ahora, sí, muchas cosas suceden de esas.
De todas maneras, ciertamente.
Claro.
Qué genial es recordar esa época, ¿eh? Y bueno, ahora termina en el año 86, si no me equivoco, termina la carrera. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es que agarra maletas y parte a Alemania? Y está por allá, yo supongo que no inmediatamente a Hannover, pero en otras ciudades, y partir a Alemania, ¿por qué? ¿Cómo nace eso?
Ya, eso
Un
es
resumen, un resumen, ¿eh?
una cosa del destino, digamos. Fue así que conocí en esa época y pololeé con un chico alemán que estaba estudiando medicina en intercambio.
¿Ya?
Y claro, me vine, o sea, nos casamos incluso siendo estudiantes y me vine por eso a Alemania. O sea, mi familia no tenía nada, pero nada que ver con Alemania. Y llegas aquí, claro, lo primero que hago, oye, qué raro porque tienen otra hora. Así de despistada, no, eso, pero qué raro nosotros en Chile, ¿cómo es eso? Después el idioma, que yo nunca, imagínate, en esa época estábamos como muy aislados en Chile en muchas cosas, y la idea de llegar a Europa y que aquí te das una vuelta de 4 metros y ya te hablan otro idioma, o sea, para mí por primera vez en mi vida que escucho hablando 3.000 idiomas al mismo tiempo y yo no entiendo nada. O sea, lo único que sé es decir hola y se acaba la historia.
Qué
Ya,
complejo, qué
así fue la llegada.
complejo, qué complejo. Debe haber sido un golpe cultural demasiado fuerte. O sea, partir a Alemania de un año para otro y sin ese no, conocimiento ni siquiera del idioma, incluso del uso horario.
Cultura. Claro,
Complejo.
o sea, es que eso es, digamos, creo que fuimos en una de esas generaciones en que no teníamos mucho contacto con el exterior,
Sí.
entonces, asimismo, no
Años
sabíamos
álgidos.
muchas cosas, claro, muchas cosas, es muy distinto ahora que tienes todo el mundo directamente en tu celular. Eso no era posible, no había casi internet, habían unos poquitos computadores, pero claro,
Las llamadas
y
telefónicas
más que
eran
estábamos
difíciles.
cerraditos en Chile, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, para mí fue un cambio total, ¿no? Recuerdo que mis suegros nos fueron a buscar al aeropuerto en Frankfurt y en el camino vi por primera vez esas casitas entremesadas, por ejemplo, y yo no me imaginaba que existían. Yo pensaba que eso eran los cuentos nomás. Y entonces han tenido que parar y yo, ¿por qué no? Es que tengo que ver la casa. Eso es para mí una cosa que me llamó siempre la atención. O sea, esas cosas yo las conocí en los cuentos, más nada.
¿Y cómo se integró? ¿Y cómo logró integrarse? ¿Cómo se integró a esto de la profesión, meter su profesión dentro de un sistema completamente distinto como era el de Alemania? ¿Y cómo se adaptó en términos personales a esa vida en Alemania?
Bueno, la parte de la profesión no es tan difícil porque estamos muy bien preparados. Era tanto así que cuando yo llegué, no, casi no hablaba alemán y ya pronto se me dio la posibilidad de trabajar como huésped en un hospital pequeño de ginecología y de cirugía plástica. Y el jefe de servicio era al mismo tiempo el dueño de la clínica y él me mandaba realmente a suturar a los pacientes, porque como habíamos aprendido tanto en trabajo práctico, que yo podía suturar, y yo decía, ¿por qué me mandan a mí si esto es cirugía plástica? Claro, los chicos que venían de acá de Alemania no tenían tanta práctica como nosotros en Chile. Yo no podía hacer los diagnósticos, no podía ver muchas cosas que a nosotros nos faltaban, que era la parte teórica de muchas cosas, pero en lo práctico éramos mucho mejor, ¿ya? Y eso fue increíble, o sea, eso fue lo que me posibilitó de lograr un trabajo. El problema era el idioma. El idioma demoró mucho en aprender porque llegué al sur de Alemania y allá es muy, en la Selva Negra, no hay muchas ciudades grandes como para aprender, ¿ya? Y tenía que ir o a Suiza a aprender alemán y en Suiza se habla un alemán distinto, entonces ya. Después de cierto tiempo me vine para el norte a Hannover y porque nos cambiamos de casa por motivos de trabajo y acá se habla lo que se llama el Hochdeutsch, also el alemán como el español en relación a nosotros, el alemán alto y ya pude aprender alemán rápidamente. Yo creo que después de un año y medio ya estaba hablando más o menos, ¿no? Y
Más o menos bien.
aquí sí, no, por lo menos para poder conversar con mis pacientes, ¿no?
Claro, para poder saber qué
Eso
diablos
es.
tenían, qué diablos les pasaba.
Claro. Eso era porque era importante. Y de nuevo me pasó lo mismo. El jefe de servicio me tomó para sus pacientes privados, o sea, los pacientes especiales. Y otra vez, y yo decía, ¿pero por qué yo? Y claro, él estaba fascinado conmigo porque nosotros nos tomamos mucho tiempo y mucho respeto en cómo atendíamos a los pacientes, en examinarlos desde la cabeza hasta los pies y en todo eso, como a mí me enseñaron mis profesores, y en atenderlos con mucho respeto. Y entonces él me dejaba a todos sus pacientes y todos sus pacientes estaban fascinados. Y la diferencia también que yo no conocía en Chile, todos los días o flores o chocolates o botellas de champaña y de regalo. Y yo decía, ¿qué hago con todo esto? Así que las enfermeras estaban muy contentas porque yo les decía, quédense, yo no como chocolates, así que
Claro.
quédense con todas las cosas. Y me llevaba las flores solamente.
Lo pasaban muy bien, parece.
No,
Además.
ha sido, no he tenido nunca algo negativo,
Sí.
nunca.
Ah, muy bien. Y ha sido bien recibida también por la misma comunidad, al momento de que usted misma expresa eso de que atiende muy bien a los pacientes, esa anamnesis que los médicos hacen,
Sí.
que tienen que trabajarla muy bien con los pacientes, que aquí en Chile se hace bastante bien, y lo puede corroborar usted, que allá llegó y se dio cuenta que muchos tienen mucha teoría, pero falta de práctica, y acá veníamos con mucha mucha práctica, y lo que nos faltaba nomás es un poco de teoría que lo logra captar. Estamos
Claro.
con María Inés Carte Febrero. Ella es médico cirujano de la generación 86 de nuestra casa de estudios. Y estamos conversando de su aventura allá en Alemania. Está ella en Alemania en este instante conversando con nosotros. Bueno, y una vez integrada ya usted al ámbito profesional, ¿a qué se dedica precisamente hoy en día, por ejemplo?
Bueno, después de estudiar medicina, acá yo no pude encontrar mucho más después otros trabajos con lo que yo quería. Yo quería hacer en cirugía, especialmente ginecología y obstetricia, pero eso fue ya más difícil. Así que decidí, bueno, uso el tiempo en estudiar más. Y he estudiado tres estudios más, además de medicina, en economía, en gerencia de hospitales y un MBA, es un Master in Business, ¿ya? Y esos tres estudios me llevaron que la Universidad de Medicina de Hannover se interesó rápidamente por mí. Me
Sí.
ofrecieron incluso dos veces ya, hasta que al final decidí aceptar el puesto de dirigir el Departamento de Gestión de Riesgo. La Universidad de Medicina es una universidad solo para medicina, no es una facultad. Y son 10.000 personas. Entonces era muy grande y eso por eso que yo no quería trabajar aquí porque era muy grande. Yo quería mi hospital chiquitito donde como en Chile que
Claro.
conocías tú a todos ya y bueno, entonces me ofrecieron eso y me ofrecieron directamente la posibilidad de la gestión de riesgo. Fuimos la primera universidad en Alemania en hacer esto. Fui a través de eso pionera Arbeit, o sea,
Sí.
trabajo de pioneros, y logramos cambiar mucho en Alemania. Mi nombre realmente es cada universidad de medicina, de cada facultad de medicina y su hospital me conocen, muchos hospitales me conocen. He formado más de 500, 500 personas en Alemania en total, por lo menos que siguen la misma escuela que yo les he enseñado. Y en fin, o sea, he logrado que cambiemos algunas leyes y que la seguridad del paciente se considere en las leyes del país. Y además de eso, por ejemplo, el Día de Seguridad del Paciente Internacional también lo logramos en el momento en que yo dirigía la acción Bundespatientensicherheit, que es la acción consentida para la seguridad del paciente de toda Alemania. Logré que Austria y Suiza también se juntaran con nosotros y e hiciéramos cosas para los tres países que son válidas en actuar en un sistema para informar sobre errores. Estoy en contacto continuo con España y para que ayudarlos y bueno, y todas esas cosas. Además de eso, el militar alemán me descubrió también por mi trabajo que es muy conocido y también a ellos les aconsejo cómo hacerlo en el militar alemán, en los hospitales del militar, que es un poquito distinto que un hospital público porque son muy estrictos en los datos, ya por el
Claro.
problema del terrorismo y todas esas cosas. Entonces, pero todo eso, digamos, es increíble. O sea, yo nunca he sentido una puerta cerrada, todo lo contrario. Entonces, no sé, yo puedo decir, he tenido 3.000 ángeles que me han ayudado, o sencillamente es el hecho de realmente esa formación que recibí de esos profesores y muchas veces el contacto también con compañeros que me han ayudado a pensar, a hacer algo distinto, ¿no?
Esa
Y
red
eso fue yo.
que
Sí, que
se
se
arma con
formó.
los compañeros, claro.
Claro.
Harto trabajo ha tenido en realidad, unas gestiones tremendamente importantes, sobre todo para un país industrializado como Alemania, y también los países aledaños como Suiza, Austria, y también eso, y la comunidad europea en general, ha tenido un trabajo muy, muy importante. ¿Y quién lo ha hecho? Una exalumna UDEC. Así es que la
Sí.
felicitamos por eso también, de todas
Gracias.
maneras. ¿Cómo se ha vivido ahora, hoy en día, esto de la pandemia, estimada María Inés?
Bueno, eso está dirigida por mi jefe. Mi jefe son los presidentes de la universidad, que es uno de los expertos de pandemia de Alemania en el estado de Baja Sajonia. Nosotros en Baja Sajonia tenemos todavía un poquito de buena suerte, digamos, debido a que se han llevado las cosas bien, pero la segunda ola nos tiene a todos muy asustados, porque a pesar de que se han tomado las mismas medidas y la gente no se ha comportado distinto que antes, tenemos unas cifras muy elevadas. Estamos mucho peor que la primera ola y este fenómeno es mundial. Entonces, no se puede decir que la gente es la culpable, sino que hay otro factor que ha llevado a que esto sea así. En Chile está en verano, las cifras son altas, no, la gente se comporta igual de mal o de bien que antes. Las medidas son las mismas casi. Entonces, ha cambiado el virus y eso nosotros ya no habíamos dado cuenta en noviembre que algo estaba pasando con ese virus y ya se confirmó. Nuestra universidad participa en todos estos trabajos científicos, también de las secuelas de este virus, y este virus es más malo de lo que nos imaginamos al principio.
Tengo
Destruye
una,
tanto,
claro. Sí, dime.
ya es muy, muy malo, destruye todos los endotelios de las personas y quedan con secuelas que son terribles. Es realmente muy maligno, ¿no?
En realidad estamos ante un panorama que, bueno, obviamente, si no nos cuidamos, si no mantenemos ¿cómo se dice? Una rigurosidad en esto de la pandemia, sencillamente nos vamos a ver envueltos en un problema que va a ser mucho más grave por lo que dice usted, estas secuelas que tiene el virus sobre las personas y que obviamente va a ir mutando como todos los virus que mutan y
Sí.
produce y se produce una aceleración en el contagio en este caso, una mutación en el en la fuerza que tiene el virus con las personas y bueno, a pesar de que se han tomado, como dice usted, las mismas medidas o quizás un poco más de medidas, somos nosotros mismos los que tenemos que estarnos cuidando. ¿Y qué diría usted a eso? ¿Cómo nos invita una experta en esta área de seguridad para que nos vaya bien con esto de la pandemia? Porque vamos a tener que convivir con ella de todas maneras.
Sí, vamos a tener que vivir con ellas, seguramente más que este año, seguramente el próximo año también, y después esperar que los efectos de la vacuna a nivel mundial, porque no sirve nada de que Concepción o que Chile esté vacunado si al lado, los países del lado no lo están. O sea, no es una cosa de un lugar, tiene que ser todo el mundo y realmente todo el planeta con todo el mundo. Bueno, y por eso es lo mismo, las mismas medidas para todos. Y no nos queda otra, o sea, desde desinfectarnos las manos, de mantener la máscara y con máscara aún el metro y medio de distancia y sin máscara aún más, ¿ya? O sea, y como dijo uno de los presidentes en África, si fuera esto una guerra, nadie pensaría, digamos, en ir a la playa. No voy a la playa porque es mi vida. Si fuera una guerra, ninguno de nosotros diríamos, pero es que mi niño no puede ir a la escuela. No, no lo mando porque sé que va a morir. Entonces, es una guerra contra un virus, contra un enemigo que es invisible y que es más malo que todos los demás, ¿no? Porque no lo podemos estimar. O sea, solamente depende de nosotros mucho, pero también depende del comportamiento de todos. O sea, no es una cosa de una persona, es de todos y todos juntos.
Bueno, tenemos harta tarea, harto trabajo que hacer todavía con esto del COVID-19 o de la COVID-19 todavía. Bueno, ¿cómo ha vivido ya, aparte de todo esto de la pandemia, cómo es ahora la vida de María Inés Cartes Febrero hacia el futuro? ¿Cómo se proyecta usted?
Bueno, después de que he logrado de que tengamos ese sistema de información de errores en casi todos los hospitales y por ley, hemos logrado también muchas cosas. O sea, por ejemplo, el que cada paciente en Alemania lleve esa pulsera con sus nombres, eso lo implementé yo en Alemania en el año 2003. ¿Ya? O sea, de la idea de reconocer por qué produce algo, también las medidas, eso lo hemos logrado aquí ya. Y ahora mi sueño, y espero poderlo lograr antes de que me vaya, digamos, de jubilada, sería un sistema en que los pacientes puedan informar de riesgos. O sea, el paciente puede decir, yo viví esto o yo vi esto. Hoy día en la mañana tuve una conversación con un padre de tres gemelos, o tres
Trillizos,
trillizos,
sí.
que nacieron en la semana 26 de embarazo. Dos de ellos murieron. La niñita se salvó y me dijo que durante ese tiempo él vio una cosa que le asustó mucho. Él vio que, o sea, no se le produjo, gracias a Dios, un daño real, pero fue un error. Un otro niño que también estaba en neonatología, también en condiciones parecidas, le pusieron una sonda, no en el estómago para alimentarlo, sino que la sonda se pasó al pulmón. ¿Ya? Entonces, pero nada de esos, digamos, se sacó rápidamente, el niño quizás hubo algún daño, pero eso sucede. Y eso quizás sería bueno darle la posibilidad a los pacientes de avisar esas cosas, un
Claro.
riesgo que han visto, porque ningún médico, ninguna enfermera se levanta en la mañana y dice, hoy voy a hacerle daño al paciente, le
No,
voy a
nadie.
poner la sonda en... Claro, todo lo contrario. Y yo he vivido muchos que después lloran y sufren porque su paciente, debido a un error, muere o tiene un daño. Entonces, eso es que quizás entre más alguien avise, oye, casi pasó esto, se pueden evitar las cosas. Y mi sueño es ya no solamente que se haga en cada hospital, sino que los pacientes, te imaginas el público
Sí.
de un asunto pueda decir, he visto esto, he vivido esto y lo informa. Y de eso aprender. Ese es
Genial.
mi sueño antes de que termine con mi jubilación, espero lograrlo, porque los
No,
demás ya lo he logrado.
yo creo que le quedan muchos años todavía para eso, ¿eh? Así es que
Gracias, no tanto.
pero
Gracias.
por eso mismo el proyecto tiene que lograrse luego para ampliarse y seguir y hacer un seguimiento de este proyecto que usted tiene para el futuro. Bueno, estamos llegando casi al final del programa ya de Alma Mater aquí en Radio Universidad de Concepción, el programa de Alumni UDEC, el programa de los exalumnos. Y quisiera hacer una pregunta ya directa con respecto a lo que vivió aquí en nuestra universidad. ¿Qué es para usted o qué ha significado para usted la Universidad de Concepción?
La mejor formación y los mejores profesores que me pudiera haber imaginado. Realmente eso fue lo mejor. Saber respetar a mi paciente y siempre, como una vez me dijo un profesor y una matrona, piensa, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano.
Qué genial. Qué hermoso lo
Claro,
que acaba de decir.
así ve a tus pacientes y nunca los tratarás mal.
Una gran frase para marcarla para el resto de la vida, literalmente, ¿no?
Sí, me marcó toda la vida. Así trato a mis pacientes.
Bueno, agradecemos desde ya a nuestra invitada de hoy, desde allá, desde Alemania, a María Inés Cartes Febrero. Ella es el médico cirujano de la generación 1986 y que actualmente es directora del Departamento de Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos en la Universidad de Medicina de Hannover. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que esté muy muy bien, que se cuide mucho con respecto a esto de la COVID-19, su familia que también esté muy bien. Y ojalá nos podamos encontrar más adelante para que nos cuente cómo ha ido con ese proyecto que tiene en mente de la información de los pacientes.
Muchas gracias, gracias por la posibilidad y saludo a todos mis compañeros. Un gran abrazo a todos los que conozco desde lejos y que no los olvido. Gracias.
Gracias a usted, pues. Y así estamos llegando al final del programa Alma Mater del día de hoy. Les agradecemos a todos que hayan participado en escuchar esta importante entrevista con María Inés Cartes Febrero desde allá, desde Alemania. Nos encontramos la próxima semana con el último programa de la temporada para luego, pero no se preocupen, durante febrero estará las repeticiones de los mejores programas de Alma Mater. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo o una nueva invitada. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.